Ven y tómate con nosotros el último café.
Oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy nos vamos a trasladar a un hermosísimo municipio de Cundinamarca, en la zona del Nilo, y allí nos vamos a encontrar con una profesional que dejó la ciudad y se fue al campo ya hace algunos años. Y ella es Liliana Jiménez, profesional, comunicadora social, que en los últimos años se ha dedicado a ayudar a la gente a entender el camino que hay que recorrer en estos tiempos y sobre todo en el tema de la mujer. Pues ella hace un trabajo muy interesante diciéndole a las mujeres, bueno, hay todo un mundo por reconquistar y sobre todo ser protagonistas en estas épocas tan complicadas que arrancamos a vivir. Liliana, bienvenida al Último Café.
De verdad que es un gusto muy especial y muy grato estar en el Último Café, hablar de temas tan interesantes que especialmente nos ponen a repensarnos en el momento que estamos viviendo, yo diría que desde todos los ámbitos, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde lo social, desde lo económico, pero también en ese rol y en ese papel que estamos jugando los seres humanos en este momento que el país, el planeta y yo diría la humanidad entera necesita tantos cambios y por supuesto intervenciones en mucha conciencia.
Normalmente cuando hablamos de cambio climático siempre lo pensamos en las ciudades, porque finalmente si nos quitan el agua nos fregamos, si nos quitan la luz igual, pero cuando estamos viviendo en el campo la cosa es más difícil realmente, porque finalmente un campesino que está viendo sus cultivos volverse en amarillos porque no hay agua, o ver una cantidad de problemas de maquinaria que puedes tener a bordo y que no tienes electricidad, en fin, las condiciones realmente se agravan bastante. ¿Cómo es ese panorama hoy del campo colombiano y sobre todo esta zona de Cundinamarca que de por sí es bellísima, pero que igual tiene que enfrentar todo el tema del cambio climático?
Efectivamente. Yo pienso que cuando estamos en la ciudad, bueno, tú dices que es muy duro porque les quitan el agua, pero cuando estamos en el campo efectivamente se siente muchísimo más. Porque en la ciudad, pues, el impacto puede ser un racionamiento de energía, puede ser una disminución, digamos, en los servicios de acueducto, también una regulación en el consumo de agua, una escasez de alimentos. Sin embargo, y pues eso ya de verdad es bastante grave, pero cuando estamos en el campo, aquí la cosa se siente de muchísimas maneras más. Efectivamente, estoy en el municipio de Nilo, en Cundinamarca, donde el ecosistema que tenemos en nuestro municipio es un bosque seco tropical. Entonces, esto ya nos pone además unas condiciones bien particulares dentro del ecosistema. Y sabemos que el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas que tal vez más se ha afectado en el país por las actividades agrícolas y ganaderas. También, digamos, en algunos casos por otro tipo de actividades. Y cuando estoy aquí y observo cómo está pasando en este momento, que miro a través de la ventana y veo los árboles efectivamente con las hojas marchitas empezando a colocarse de color amarillo, pienso en dos cosas. La primera es en ese estrés que están viviendo los cultivos por falta de este recurso hídrico, que es en este caso la lluvia, y adicionalmente el esfuerzo que están haciendo para sobrevivir. Y por supuesto, cuando pensamos en la supervivencia de los cultivos, estamos pensando también en la producción de alimentos. Esto es una relación simbiótica entre naturaleza y humanidad, porque definitivamente la humanidad no puede vivir sin la naturaleza, y la naturaleza necesita que la humanidad empiece cada vez a tomar más conciencia sobre lo que estamos haciendo, cómo estamos, digamos, haciendo una adaptación, porque ya las acciones de mitigación casi que son muy pocas las que podemos hacer pero de adaptación a este cambio y de un poco frenar estos efectos del cambio climático sobre no solo la parte productiva, sino también sobre la forma en que vivimos y nos relacionamos con la naturaleza. Entonces, efectivamente, encontramos que hay que hacer un trabajo grande. Nos han anunciado hace mucho rato que viene un fenómeno del Niño y lo estamos viviendo. Yo recuerdo muchísimo el fenómeno del Niño del año 2015-2016 por el impacto tan grande que tuvimos en nuestro municipio. Y siempre que ocurre grandes periodos o largos periodos de lluvia, como fue el fenómeno de la Niña, que nos duró 2 años y medio aproximadamente, yo decía, ahora la mayor preocupación no es la Niña, mi mayor preocupación es cómo va a ser el niño que se viene, porque efectivamente se sabe que después de un fenómeno de la Niña como el que tuvimos, pues lo que se nos venía era un fenómeno del Niño.
Cuando uno habla de acueductos municipales en todas estas regiones del país, pues siempre están en déficit. Es una cosa aterradora. Nunca son en proporción. Y otra cosa que desafortunadamente, y tú lo mencionas ahora, no aprendemos, es que cuando hay bonanza de agua, no nos preocupamos realmente de recogerla. Y
Exacto.
realmente eso ha sido muy complicado porque las fincas en líneas generales, digo yo sin saber nada, deberían sí tener sus repositorios, sus tanques de reserva. Creo que no hemos aprendido esa lección durante tanto tiempo y creo que hacia adelante pues nos van a hacer una falta terrible.
No lo hemos aprendido, no lo aprendimos, porque estoy pensando en lo que pasa en nuestro. Yo hablo por Nilo
Sí,
y
sí, sí.
yo solamente puedo hablar por el municipio en el que habito. Y efectivamente, nosotros nos está haciendo falta en nuestro municipio un trabajo más articulado con todo el tema del manejo de los acueductos veredales. Todavía tenemos disponibilidad del recurso en algunas de las veredas, otras definitivamente ya no lo tienen. Nos está haciendo falta prepararnos con sistemas de riego intrapredial, con temas de reservorios de agua, con temas de cosechas de aguas lluvias que no lo hicimos y adicionalmente pues con tomar una conciencia enorme sobre el manejo y el uso eficiente del recurso hídrico, no solo para consumo humano, sino también en el caso de las actividades pecuarias y agrícolas. Definitivamente sin agua,
No hay nada que hacer.
sin agua no hay cultivo, sin
Sí,
agua
sí.
no hay cosecha, ¿sí? Cuando tenemos exceso de agua, pues también hay una afectación enorme, pero bueno, algo podemos hacer. Pero cuando no hay, pues ahí se recurren a opciones incluso muy religiosas, como haber llegado al municipio el día sábado y haber visto a San Isidro Labrador afuera de la
Sí.
iglesia, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues que efectivamente hay una situación que ya estamos viviendo crítica. A eso súmale otra situación más compleja todavía y es el tema de los incendios forestales.
Claro.
Porque aquí en Nilo ya lo vivimos, o sea, ya lo vivimos en el pasado y lo estamos viviendo en el presente. Hace 15 días se incendió el cerro del Cualamaná y pues en ese momento, ¿qué podíamos hacer? Yo te lo digo con sinceridad, yo me puse a orar, a pedirle a Dios que lloviera esa noche para que ese incendio se apagara porque allá no hay manera de llegar y son muchos los bosques que se afectan y
Sí.
sabemos además el efecto de los incendios forestales sobre la atmósfera. Entonces, hay mucho por hacer y seguimos sin aprender.
Sí.
Entonces, el tema es, bueno, ¿cómo vamos a lograr definitivamente estar preparados frente a esta variabilidad, a este cambio climático? Porque efectivamente lo percibimos todo el tiempo en las distintas zonas del país. O sea, yo hablo por Nilo, que es el municipio en el que estoy, pero efectivamente es algo que se vive en todo el planeta.
Hay cosas que desafortunadamente no se tienen en cuenta, y esto de los incendios forestales, pues esas malas costumbres de meterle fuego a la tierra es que para limpiarla, realmente es un deterioro aterrador. Y junto a eso empiezan a aparecer una cantidad de insectos indeseables, precisamente porque es que el sistema biótico está roto. Normalmente y en una naturaleza normal, es decir, que esté funcionando como debe ser, pues hay controles biológicos. Ellas mismas
Exacto.
buscan cómo controlar el sistema. Cuando se rompe el sistema, la cosa se complica muchísimo. Caemos otra vez en un problema gravísimo y es, oiga, hay que fumigar porque tenemos plagas. Y ese fumigar es terminar de acabar todo el sistema porque es agravarlo al máximo.
Efectivamente, pues es que el desequilibrio que hemos generado justamente es por las malas prácticas, ¿sí? Pues de hecho hay programas muy grandes en todas las cadenas productivas, tanto agrícolas como pecuarias, de las buenas prácticas agrícolas, de las buenas prácticas pecuarias, que incluso son normas que se implementan y se certifican. Y aún así, con todo lo que no solo la producción, sino además los mercados nos están exigiendo, no somos y no terminamos de ser conscientes de la importancia realmente de implementar unas buenas prácticas agrícolas, que va justamente en la disminución del uso de insumos de síntesis química o de un uso que sea, digamos, controlado y justificado bajo una muy buena orientación técnica, porque lo que normalmente sucede es que se hace uso de este tipo, digamos, de productos, pero sin ningún tipo de asesoría
Sí.
por parte de un ingeniero agrónomo o de una ingeniera que nos pueda decir, esta es la dosis requerida. Entonces, yo encuentro en los territorios muchas veces la automedicación, como cuando nos da un
Qué
dolor de
horror.
cabeza y empezamos a
Claro.
tomar todo lo que se nos ocurre, o una gripa y entonces todo el mundo empieza a formular. Lo mismo sucede con los cultivos. Y digamos que estas prácticas que ya han sido sancionadas, como las prácticas de las quemas, pues no se siguen viendo. Yo venía volando hace como unos, eso fue como el 29 de agosto, venía volando desde Putumayo hacia acá, hacia Bogotá, hacia Cundinamarca. Y yo conté sin mentirte por ahí unos 25 incendios, que no podría decir si eran forestales, no creo por el tamaño, pero sí eran quemas.
Sí.
Y pues cuando venía pasando sobre casi el departamento del Huila, y yo decía, Dios mío, estamos en un departamento donde además tenemos desierto y seguimos quemando para hacer prácticas que supuestamente mejoran la fertilidad de los suelos, porque se supone que se hace es para preparar el terreno, cuando en realidad efectivamente estamos acabando con todos los microorganismos presentes, que es la
Sí.
vida misma del suelo. Y además, pues que hay algunos de esos que se pueden salir de control y entonces terminan en incendios forestales, pero también prácticas que se hacen en los cerros, pues miremos lo que pasó en Cali, lo que pasa muchas veces en Bogotá, nuestro propio cerro del Cualamaná. ¿Quién ha iniciado ese fuego? Pues muchas veces no se sabe, pero sí vivimos la afectación. Entonces, sigo pensando, y con esta charla y con este último café, que definitivamente hay muchas, no solo reflexiones, acciones conscientes.
Sí.
De reflexiones ya estamos llenos. Necesitamos es cada vez muchas más acciones conscientes para poder lograr lo que necesitamos lograr. Es que yo recuerdo que hace unos 12 años hablábamos de mitigación, pero ahora estamos hablando de adaptación.
Sí. De sobrevivencia, ¿no?
Sí, estamos hablando ya de sobrevivencia porque efectivamente es mucho el impacto que se genera con cualquiera de los dos fenómenos. Hay partes del país que incluso en fenómeno del Niño las lluvias son torrenciales. Entonces, hay otras partes del país donde definitivamente la escasez del recurso hídrico pues es enorme. Aún estamos apenas atravesando lo que se supone que es el fenómeno, porque pues está previsto que vaya algunos meses más. Y si no nos preparamos, pues ya en este momento, ¿qué podemos hacer? Ese es el punto, ¿no?
Sí.
La preparación es antes de, no en medio de,
Claro.
y no posterior a.
Sí.
Porque me pasó en estos días hablando con alguien que le hacía la pregunta, bueno, ¿y qué se piensa hacer en esta situación? Y me decía, no, pues aquí no queda sino echarnos la bendición y confiar en Dios. Yo soy muy creyente y creo mucho en Dios, pero también creo que efectivamente tenemos que optar por prácticas sostenibles ambientalmente y que nos permitan pues mirar en medio de la situación que ya estamos atravesando, qué acciones podemos
Sí.
implementar.
Parte del problema estriba en una idea que nos han vendido y es que desde nuestros países, y estamos hablando de América Latina en general, pues tenemos la responsabilidad, si cabe, de alimentar al mundo. Y entonces nos invitan a tener cultivos extensivos, monocultivos extensivos, que eso realmente repercute de una forma brutal en el ecosistema, lo rompe absolutamente todo. Y claro, el monocultivo te puede funcionar un ratico y te puede funcionar unos 20 años y la cosa va bien. Pero después de esos 20 o 25 años, el deterioro de la tierra es absolutamente terrible. Y aparte de eso, todo el ecosistema, que es lo que le permite a la vida realmente funcionar, pues está destruido. Y ahí es cuando empezamos a lamentarnos. No hay agua, no hay animalitos, nos toca usar más químicos. No, la ruina, vivir del campo ya no puede ser. Y entonces eso termina en una urbanización cerquita de Bogotá, ¿no es cierto? Cuando esas tierras eran unas tierras preciosas. Y sin embargo, pues es un poco la realidad. No solamente de Bogotá, sino de muchas otras ciudades que han permitido que las fincas se conviertan en urbanizaciones. Eso es terrible.
Pues efectivamente lo vemos también en esta parte del territorio. Sí, tierras que eran muy productivas ahora se están convirtiendo en espacios urbanizados porque pues definitivamente ya no hay más opción. Siempre habrá opción de recuperar la tierra, en realidad.
Sí.
Lo que pasa es que el proceso es largo, es costoso y pues no hay mucha gente que quiera apostarle a hacer una recuperación del terreno porque hemos visto casos muy exitosos en otras partes del mundo. Lo que pasa es que estamos en un país tan abundante y tan rico que pensamos que los recursos siempre van a permanecer y siempre van a ser suficientes y que nos va a dar para todo. El asunto es que independientemente de que nos vean como la despensa del mundo, especialmente Latinoamérica, estamos hablando de nuestra propia calidad de vida. Estamos
Sí.
hablando de las propias condiciones de las familias campesinas, porque muchas veces, incluso teniendo la tierra, no se tiene el agua. No hay balance tampoco, porque lo vivimos en el año 2015-2016 con ese fenómeno del Niño. Aquí en Nilo fueron casi 8 meses, donde podían estar las áreas de pastaje, pero no había pasto, porque no había agua. Entonces, el tema de la ganadería se puso súper crítica. Yo empecé a decirle a las personas que tienen ganado, porque pues no es mi caso, ustedes están ensilando. Están sembrando comida, se viene un fenómeno del Niño, puedo asegurar que la mayoría no lo hizo. Entonces, el tema es ese, a veces en medio de la abundancia, pues no nos damos cuenta que efectivamente puede venir la escasez. Entonces,
Sí.
eso siempre me recuerda pues la parábola de las vacas gordas y las vacas flacas. Ahoritica, pues esperemos que él no sea tan crítico como está siendo anunciado este fenómeno, pero sí. Quien no se preparó ya no puede prepararse. Es que lo que yo analizo es eso.
Sí.
Si no lo hicimos ya como lo hacemos. Si yo no tengo un reservorio, pues puedo hacerlo en este momento, pero si no me cae agua, pues ¿qué voy a recoger? Si no hice una instalación de un riego intrapredial tecnificado para no perder el recurso hídrico y no desperdiciarlo, pues no, ya no hay, o sea, yo puedo montarlo, pero el costo, el tiempo de aquí a que lo monte, pues ser los sombríos en los cultivos que requieren de sombrío, cuando teníamos la época de lluvia, que era la época perfecta para sembrar, pues en este momento ya la tierra no está apta para la siembra.
Claro.
Si no hice un manejo de recolección de aguas, lluvias, pues ya no hay lluvia. Entonces, definitivamente el trabajo sigue siendo muy desde la familia misma, productora, bien sea pecuaria o agrícola, de conocer, de entender en qué momento está, digamos, su cultivo, qué tanta demanda de agua requiere, cómo se prepara, de saber pues que este no es momento de sembrar, sino de cuidar lo que tenemos
Sí.
sembrado para que no vaya a haber, digamos, una mayor afectación sobre los cultivos y empezar a decir, bueno, otro fenómeno del Niño. Otra nueva oportunidad de aprender y de empezar a hacer cada vez más conciencia y a prepararnos. Si estamos hablando de lluvias, porque, ojo, porque vuelve y juega. O sea, ahorita hablamos del Niño porque estamos en el Niño, pero ¿qué nos enseñó la niña?
Las inundaciones tan horribles.
Sí, las inundaciones, el tema del drenaje de los suelos, el manejo de las mismas fuentes de, digamos, de agua, porque entonces puede haber desbordamientos, porque no hice las siembras donde tenía que hacerlas, sino en el terreno inadecuado, y después vino el agua y se la llevó. Entonces, una u otra situación nos tiene que llevar definitivamente a pensar, a planificar, a organizar nuestra producción agrícola y pecuaria.
Sí.
Entonces, el llamado es pues hacer lo que podamos hacer en este momento para la supervivencia de los cultivos y de las cosechas. Especialmente pues quienes estamos en situación de escasez de recurso hídrico, porque pues algunas regiones del país puede estar incluso en este momento lloviendo, pero no es exactamente igual en todo el territorio, y poder a proyectar cuáles son los aprendizajes que tenemos y por lo tanto, cómo nos vamos a preparar, porque después puede haber nuevamente lluvias, pueden ser nuevamente muy intensas. Y estamos en este momento en que incluso el almanaque de Bristol ya no nos sirve mucho,
Sí.
porque lo que se preveía en un momento determinado, como la época de lluvia o la época de verano, o esos regímenes bimodales que antes pues, se podían llamar así, ya no son tan exactos.
Sí.
Y pues efectivamente, cuando son cultivos muy tecnificados, pues empiezan el riego, en el fertirriego y todo lo demás. Pero estamos hablando de que Colombia es un país de agricultura familiar, ¿sí? Las grandes extensiones, pues que son muchas, pertenecerán a algunas empresas o de pronto a algunas familias, pero la mayoría somos pequeños productores, familias de pequeños productores. Entonces, el trabajo tiene que ser organizado, tiene que ser articulado. Yo diría que especialmente desde esos planes de ordenamiento territorial, desde las administraciones municipales, que finalmente son las que están más en contacto con las familias campesinas, esas secretarías de desarrollo rural, acuario y medio ambiente, que es como se llaman ahora la mayoría, pues efectivamente tienen que hacer un trabajo muy articulado con las asociaciones, con las cooperativas que hay en los territorios para planificar todo este proceso de adaptación, porque también creo que es un trabajo que tiene que hacerse entre todas las personas que intervenimos en las distintas cadenas de valor. No podemos dejar la responsabilidad solo a las autoridades ambientales o a las administraciones municipales. No, aquí tenemos que definitivamente unirnos y trabajar. Pensando en lo que realmente significa, como bien lo dice, la supervivencia.
Sí, dos temas. Uno, bosques. Resulta que todo el mundo dice, no, vamos a hacer bosques. Listo. Pero ¿cuánto se demora en estos arbolitos en crecer para hacer árboles de verdad? Es decir, tener un bosque, tener esas cercas vivas que tantas veces nos han dicho. En vez de tener alambre de púas, tenga árboles que le permiten pues una cantidad de ventajas adicionales. Desafortunadamente no entendemos y seguimos talando árboles. Y tener un bosque demora mucho tiempo, mucho tiempo. Y eso si consideramos que las condiciones sean muy favorables, ¿no? El arbolito pues tenga todas las ventajas para que se convierta en un verdadero árbol. Y el otro tema es el papel, el rol de las mujeres en todos estos procesos. Desafortunadamente, dentro del esquema latinoamericano, porque no es exclusivamente de Colombia, las mujeres siempre han estado como un poquito a la orilla, aunque son protagonistas. Y hoy en día, se está buscando que estas mujeres, que se las conocen todas, que se las saben todas, porque les han tenido que aprender en el día a día, en su experiencia, pues realmente sean las protagonistas de estas nuevas realidades. El poder de las mujeres para cambiar todo el campo, para cambiar esa dinámica en la cual hemos vivido durante tantísimo tiempo y que tanto daño ha hecho, porque es desconocer en la sabiduría de las mujeres respecto al campo.
Primero hablemos de ese primer tema tan interesante que es bosques. El tema de bosques tiene tantas aristas. Yo no soy la más experta en bosques, pero voy a hablar desde mi experiencia. Hay áreas, incluso aquí en Nilo, que han sido compradas por la misma administración municipal como áreas de reserva hídrica. A mí eso, cada vez que dicen que hay un predio en la parte alta de la montaña que se compra como reserva hídrica, yo me libro de la emoción
Sí.
porque efectivamente pues el agua es allí donde nace, es allí donde se produce, los bosques sabemos son productores de agua. Entonces, esto es bien importante. Ahora, hay un trabajo que también se ha venido desarrollando con distintas entidades que tiene que ver justamente con el tema de regeneración de bosques. Entonces, áreas que antes, digamos, estaban utilizadas para la parte pecuaria, pero que definitivamente no deberían ser utilizadas para la parte pecuaria por, digamos, por la ubicación que tienen y deberían convertirse más en áreas protectoras de los bosques y por lo tanto se hacen procesos de regeneración de bosques. A mí la pregunta que yo tengo es, ¿cómo se está compensando eso? ¿Cómo se está compensando que haya una familia que haga un esfuerzo enorme por decir, no vamos a meter más ganado en esta área porque está en la parte alta de la montaña, es una pendiente y por lo tanto debe ser un bosque y no un ganado el que esté en esa parte alta? Yo no soy muy conocedora y de hecho tengo que admitírtelo, Carlos, estoy con una tarea y es entender y comprender y si alguien me está escuchando, pues que por favor se coloque contacto contigo y tú me pasas el contacto, ¿cómo se está compensando eso? ¿Por qué? Porque si una familia decide dejar de utilizar un lote para pastoreo y lo convierte en un bosque, ese bosque está haciendo un trabajo enorme de compensación ambiental por la captura de CO2, por la producción de agua, por la recuperación del ecosistema, por el, digamos, por algo maravilloso como lo que pasó aquí, porque nosotros somos de esas familias que buscamos más bien recuperar los bosques. La semana pasada apareció un tigrillo en un área donde estamos justamente dejando que se recupere un lote que antes era para ganadería y que decidimos no meter ganado, sino más bien dejar esa área, pues no es un área muy grande, pero dejar esa área para que fuera un área de producción de agua, porque está en una parte muy empinada de una montaña donde decíamos, aquí no puede haber ganado, aquí tiene que haber esos árboles alimentando la producción de agua de la quebrada. Pero ¿qué pasa? Eso no tiene para nosotros ningún tipo de compensación
Sí.
económica. Y llega un momento en que uno dice, no soy capaz de sostener más esto si no tengo un ingreso y no tengo mucho conocimiento. Alguien me habla de las reservas, inscribirlo en parques, otras personas me dicen que hay un tema de compensación por servicios de pago por servicios ambientales. O sea, como que hay una serie de mecanismos y a lo mejor no los conozco lo suficiente, pero lo que sí tengo definitivamente el empeño es de encontrar una manera de que esos bosques, esos nuevos bosques que llevan casi 10 años, porque bien lo has dicho, toma
Sí,
mucho tiempo.
sí, sí, sí.
Llevamos 10 años buscando que esa área se recupere, porque al principio intentamos hacer un programa de reforestación, pero ¿qué pasa? El pasto era tan invasivo que no dejaba que los
Que
árboles crecieran.
prosperaran.
Exactamente, entonces finalmente vino un ingeniero forestal y dijo, no, sabe que lo mejor es deje que la misma naturaleza se encargue de regenerar el bosque, efectivamente así es. Digamos, no podemos decir que sea un bosque frondoso, pero pues efectivamente lo primero que están haciendo los árboles endémicos, porque los que crecen son precisamente los que están adaptados, es empezar a disminuir la producción de semillas del pasto y de esta manera pues el pasto se debilita, los árboles crecen. No significa que todo el mundo tenga que hacer lo que estamos haciendo nosotros, pues nosotros lo hicimos porque es un área definitivamente muy pendiente, muy quebrada, donde lo que necesitábamos era proteger unos nacederos de agua. Pero puede ser que alguien que esté diciendo, no, pero es que mi actividad es la agricultura, es la ganadería.
Ganadería.
Pues perfecto, también existen los sistemas de ganadería sostenible, los cultivos silvopastoriles. Si tengo efectivamente que hacer cercas, incluso en la parte agrícola, pues estamos hablando de cercas vivas. Alternativas hay muchas. Creo que ahorita debemos cada vez preocuparnos y ocuparnos más del tema de cómo lograr que los bosques se nos conviertan en una prioridad productiva.
Sí.
Y cuando hablo de productiva es que haya una compensación efectivamente económica para que haya un incentivo a las familias que están dedicadas a la protección de los bosques, que sé que en algunas partes existe, pero eso no está extendido en todo el territorio. Lo hablo por mi municipio. Aquí no existe, digamos, ese reconocimiento por ese trabajo ambiental a partir de los bosques. Entonces, si hay alguien que me escucha y me dice, oiga, Liliana, yo sé usted cómo puede solucionar ese tema, pues por supuesto que contigo, que sabemos cómo ubicarte, pueda llegar esa información.
Lo buscaremos a través de la Facultad de Agroecología. Vamos a ver qué nos dicen allá.
Sí,
¿Vale?
porfa. Y de las fundaciones y de todos
Sí,
los
sí, sí.
que definitivamente estamos ocupándonos de este tema. Eso con respecto al tema de bosques, Carlos, porque sí tiene que haber un trabajo también. Cada familia, dependiendo de su área productiva o de su extensión de tierra, debería pensar, este pedacito, estos 100 arbolitos son mi compensación ambiental. Este es mi agradecimiento a la tierra por lo que me da y entonces siembro estos árboles o cuido esta área. protejo el nacedero, mantengo el cuidado del margen hídrico que tengo que conservar en las quebradas, manteniéndolas reforestadas. El trabajo es de absolutamente todas las familias que
Sí.
estamos con ese trabajo ambiental que hay que desarrollar. Y esto, pues, Carlos, me lleva a esa otra parte de tu segundo punto y es
Sí.
el tema de las mujeres, ¿sí?
Sí.
Porque, bueno, soy mujer, soy madre, y cuando pienso en el hecho de ser madre, pues necesariamente pienso en la vida. Y cuando somos padres o madres y hemos engendrado vida, tanto como padres y como madres, pues necesariamente tenemos que pensar en las futuras generaciones.
Claro.
Hace más de 40 años se viene hablando precisamente de desarrollo sostenible y mucha gente dice que no, que es entonces el sustentable porque es el de las futuras generaciones. Llámelo sostenible o sustentable. No me voy a centrar en el concepto, me quiero centrar en la idea y es que si en realidad estamos pensando en que trajimos y que dimos vida y que tenemos hijos e hijas, pues necesariamente hay que pensar en cuáles son las condiciones en que van a vivir en el futuro, porque además ahora no son solo los hijos y las hijas, sino además nuestros nietos y
Sí.
nuestras nietas, ¿sí?
Y una cosa, Liliana, cuando hablamos de futuro, a veces la gente piensa por allá lejísimos. No, estamos hablando de un futuro inmediato, es decir, estamos hablando en cuestión
Es
de
que el
5 años.
futuro se construye hoy.
Claro.
El futuro es el presente. Y sobre todo cuando hablamos de temas ambientales, porque yo no puedo pensar en un futuro sostenible ambientalmente para mis nietas y mis nietos, que espero tener, si no estoy pensando en el futuro, en el presente de mis hijos y de mis hijas, e incluso haciéndoles conciencia desde muy corta edad de cuál es su contribución a este planeta. Porque los niños y las niñas tienen que crecer efectivamente con una conciencia ambiental.
Sí.
Entonces, y eso pasa por muchas cosas, desde no solo desde la protección de los recursos naturales, sino además de la forma como consumo, porque si estoy en la ciudad, entonces podría pensar, no, pero es que yo aquí no tengo ni tierra, ni agua, ni árboles, ni pájaros, ni fauna silvestre que tengo que proteger, pero es que también hago protección ambiental desde el consumo de energía, desde los artículos que compro, desde las compras que no son necesarias, desde tantas cosas que ambientalmente efectivamente hacemos y por eso hablamos tanto del tema de la huella de carbono.
Sí.
Porque todos, absolutamente todos y todas dejamos una huella de carbono en todo lo que hacemos diariamente. Entonces, el trabajo es grande. Y retomo el tema de las mujeres. Cuando hablamos de las mujeres, hablamos de la ruralidad. Sabemos que hay zonas de nuestro país donde ante la escasez de agua, las mujeres tienen que caminar horas, porque son las mujeres quienes lo hacen, para recoger el agua y llevarla nuevamente hasta sus casas para la preparación de los alimentos, para el aseo de la familia y de la casa. Cuando hablamos de la conciencia de la mujer en los temas ambientales, pues pregúntale a una mujer que tiene que caminar 2, 3 horas para recoger agua si el cambio climático no lo está. Es cada vez más difícil conseguirla, es mucho más las distancias. Y fuera de eso, el tiempo que se toma, el desgaste físico bajo el sol precisamente para ir a buscar esa agua. Hay partes del país donde, pues por fortuna, todavía tenemos la quebrada, el nacedero y no tenemos, digamos, para consumo humano esa limitación. Pero eso no significa que eso sea así para todo el mundo. Y en
Sí.
las ciudades, pues abro la llave y me sale el agua y pienso que entonces siempre va a estar ahí. Como mujeres, definitivamente, y mucho más en la ruralidad, las mujeres somos plenamente conscientes de, digamos, de esa importancia del agua para la vida, porque somos dadoras y protectoras de vida. Muchos de los programas ambientales y de los procesos de gestión ambiental que se están haciendo en comunidades rurales se están haciendo a través de las mujeres. Seguramente pienso yo por esa conciencia que tenemos sobre la importancia de proteger y de cuidar los recursos y me encuentro con que muchas mujeres en todo el territorio nacional son las primeras que están diciendo hagamos agricultura sostenible o tengamos una huerta casera o manejemos esta zona como reserva. Ahí creo que definitivamente el rol de la mujer sigue siendo muy importante, muy protagónico, y no es que no lo hagamos, es que nuevamente en muchos casos es invisible. pero es permanente y está ahí y siempre ha estado ahí. Yo sí quiero hacer y aprovechar este espacio para dar un reconocimiento a todas las mujeres rurales que no solamente están pensando en temas de, digamos, de productividad, sino también en temas ambientales que están interesándose cada vez más por entender cómo se puede desde su parcela, unidad productiva, finca, predio. Estos días encontré otro nombre muy bonito que se llamaba patio productivo, porque son áreas tan pequeñas
Sí.
que se llaman patios. ¿Cómo estamos haciendo efectivamente un trabajo ambiental desde la producción, el consumo y la conservación y protección de estos recursos naturales? Y felicitarlas y decirles que de verdad estamos llamadas a seguir trabajando por la protección de los recursos y por seguirnos uniendo y articulando con nuestras familias y con las entidades para seguir en ese camino.
Una de las cosas tristes que vemos hoy en la realidad del campo colombiano es el campesino que va al pueblo a comprar productos comestibles, no alimentos, productos comestibles, y que son bien distintos, ¿eh?
Que son bien distintos.
Sí, son distintos. Y aparte de eso, pues han dejado de tener la parcelita, porque ese pan coger, que era lo que garantizaba realmente la vida en la casa. Y entonces se han convertido en empleados en algunos casos de algunas multinacionales que llegan allí. Y bueno, empieza un problema serísimo con respecto a la tierra, con respecto a su sentimiento frente a esa realidad. Y terminan vendiendo la tierra, no teniendo qué comer y con un salario de hambre, la cosa más atroz, teniendo tierra. Creo que tenemos que volver a dinamizar ese sentido de pertenencia de la tierra y sobre todo esa parcela, ese supermercado que deberías de tener en tu casa, de alimentos, no de productos comestibles, sino de alimentos. Y volver a tener unas familias un poco más sanas por el tipo de comida que consumen y no por esa visión que se vende desde la ciudad, de los empaques, de los paqueticos, de no sé qué cantidad de cosas chucherías que realmente lo que hacen es dañar la salud de las personas. Creo que ese es un trabajo que hay que volver a retomar en el campo colombiano.
Pues efectivamente, yo pienso que es muy especial, como lo dices. Nosotros hemos luchado mucho con el tema de nuestra huerta y lo voy a decir porque es porque, pues como estamos en bosque seco tropical, hay unos productos que se dan y otros que no. Entonces es buscando adaptar y de generar productos, pues los que son propios de este clima, pero no todo es posible. Entonces en algunos momentos hacemos pruebas con semillas y este tema que es bien importante de los guardianes de las semillas, de los cuidadores de las semillas adaptadas a los distintos pisos térmicos, pues es fundamental y hay que valorarlo mucho porque efectivamente no es solo que no estemos sembrando, porque puede pasar en muchas partes, que ese, digamos eso de, bueno, yo vendo lo que produzco, bajo al pueblo, e incluso compro alimentos, porque ni siquiera los produzco en la casa. Sí, entonces, yo recuerdo mucho a alguien que nos asesoró a nuestra asociación durante mucho tiempo y nos decía, es que mientras ustedes no tengan una huerta en la casa de la que puedan vivir y alimentarse, no pueden llamarse realmente productores agroecológicos, porque pues la asociación a la que pertenezco tiene ese enfoque de agroecología. Y efectivamente, eso se traduce en que si queremos pensar en una mejor calidad de vida, en una seguridad alimentaria, pues en unas situaciones que efectivamente nosotros en el campo no lo vivimos, como por ejemplo cuando la pandemia, los que estábamos en el campo creo que fuimos los que vivimos mejor,
Sí,
porque de
claro.
alguna manera las fincas teníamos yuca, plátano, frutas, algunas animalitos, digamos, pues como de aves de corral, que nos permitían no sentir lo que sintieron muchas veces en la ciudad. Incluso se empezó a hacer en algunas partes intercambio de productos, nuevamente el regresar a ese trueque de, bueno, yo tengo plátano, usted tiene yuca, o yo tengo plátano, usted tiene tomate y le salieron unas lechugas milagrosamente, porque es que aquí producir lechugas es muy difícil, pero de pronto le salieron. Pues finalmente pudimos estar en unas mejores condiciones. Entonces, yo pienso que esa experiencia también que a veces es que se nos va muy fácil la memoria, pues lo vivimos en la pandemia. O sea, el tema de sembrar y de sembrar en esos espacios, así sea pequeños, o incluso tuve la experiencia de ver gente en Bogotá empezando a sembrar en sus
Sí, sí,
propios
sí, sí,
balcones,
sí, sí.
en sus propias ventanas, cultivos hidropónicos, en las azoteas. O sea, en realidad hay maneras de proveer alimentos sanos adicionalmente, que nos contribuyen a nuestra salud y bienestar y que nos permiten hablar de unas condiciones de vida diferentes. Y que al sembrar pasa una cosa muy hermosa, es que al sembrar tomamos conciencia de lo que significa realmente la tierra, el
Sí.
agua, el aire, el fuego, como elementos naturales que están presentes en nuestro día a día y que a veces solo los sentimos y los hacemos conscientes cuando nos enfrentamos a una situación como una inundación, un deslizamiento, un incendio forestal, una pérdida de la productividad. Pero los elementos están ahí siempre y formamos parte de la naturaleza, de los ecosistemas. Yo diría no sé, soy muy romántica tal vez, pero es lo que es el planeta en sí.
Sí.
Y bueno, el sembrar así sea una mata en una azotea ornamental, pues nos hace pensar efectivamente en lo que significa esta simbiosis con el planeta y esta relación que tenemos cada vez que sanar más, porque creo que es una relación que se ha quebrado, que se ha quebrantado y que tenemos que volver a restaurar de la manera más armónica posible
Sí.
para volver a recuperar ese equilibrio en todo el ecosistema planetario.
Bueno, hay una forma que no es nueva en la realidad de poder recuperar en nuestros suelos, nuestros bosques, la vida en general, que es todo el tema agroecológico. Cuando uno se pone a mirar qué es la agroecología, pues es todo ese conocimiento ancestral que existía y que hoy en día se ha vuelto un conocimiento académico. Es decir, se le ha dado un cuerpo de investigación, se le ha dado un cuerpo de ciencia para lograr que esos conocimientos realmente tuvieran una base y demuestran efectivamente que se puede recuperar las tierras trabajando de una forma agroecológica y aprovechando todo lo que hay, ¿no? Porque desafortunadamente los otros sistemas desprecian y desperdician esta vida y la otra. Con los sistemas agroecológicos todo es vida, todo es posible. Volverlo un abono, volverlo una planta, en fin, una cantidad de cosas muy buenas que trae la agroecología. Creo que también es un poco la experiencia que tú has vivido. Cuéntanos un poco de eso, Liliana.
Es que me hiciste pensar en una cosa cuando dijiste de todo el tema académico y toda la investigación y todo lo que se está escribiendo ahorita sobre agroecología, cuando en realidad es un conocimiento y son unas prácticas culturales e incluso ancestrales que estaban posicionadas en el campo. Y adicionalmente ahora estamos escuchando hablar mucho de agricultura regenerativa,
Sí.
¿sí? Y entonces es justamente este proceso de sembrar dentro de los bosques y sembrar lo que los mismos cultivos requieren para convertirse en el propio alimento de los cultivos, digamos, comestibles. Porque hay muchas cosas que se siembran y no son comestibles, pero sí son abonos o fertilizantes o aportantes a estos sistemas
Y
productivos.
hasta controladores de plagas, ¿no?
Pero por supuesto, yo pienso que hay una de las cosas más importantes y valiosas. Es que cuando recuperamos el equilibrio de los ecosistemas, pues las mismas plagas se autorregulan. ¿Qué pasa? Que efectivamente nos hemos tenido que ir a un ámbito muy de la investigación y de la academia porque muchos de esos saberes se perdieron y se nos siguen perdiendo.
Sí.
Toca, pues efectivamente, entrar a recuperarlos a través de la academia, a través de la investigación. Y lo importante no es que lo hagamos solo para la recuperación, sino también para la aplicación. El volver a llevar ese conocimiento a las generaciones actuales y extenderlo a las generaciones futuras es lo que va a permitir que podamos seguir expandiendo estas prácticas de agricultura bajo enfoque agroecológico o de agricultura regenerativa. Yo tengo que decir que hace 15 años yo no tenía ni idea de qué era eso.
Sí.
Sin embargo, pues cuando tomamos la decisión de decir vamos a irnos al campo y vamos a tener un cultivo, en este caso nosotros tenemos un pequeño cultivo de cacao y de frutales, pues es algo muy pequeño, pero definimos que lo íbamos a manejar bajo un enfoque agroecológico. eso nos llevó a como familia, a tener que meternos a estudiar, a entender y a implementar las prácticas que venían bajo este, digamos, bajo este modelo, como que era un compost, que era un bioinsumo, cómo se podía hacer un manejo del nitrógeno, del potasio, del fósforo con fuentes naturales, cómo podía hacer un biopreparado que tuviera todos los elementos menores para la fertilización foliar de la planta. Entonces mucha gente me escucha y me dice, oiga, usted es ingeniera agrónoma. Y yo digo, no, para nada.
Sí.
Lo que pasa es que se tomó una decisión y fue la decisión de producir bajo ese enfoque y pues hay que aprender, aplicar y transferir conocimiento. Porque como así como nosotros no lo sabíamos y encontramos quién nos enseñó, pues ahora que sabemos, también queremos enseñarle a otras personas a que lo aprendan a hacer. Y en el camino uno se encuentra con muchas familias que piensan igual y que quieren hacer las mismas prácticas. Entonces ahí hay un intercambio de conocimientos y de experiencias, pues que efectivamente permite que prácticas agroecológicas se vuelvan mucho más masivas, no tan individualistas, sino incluso en términos de comunidad. Y eso pues va generando un cambio efectivamente en los territorios porque los ecosistemas se empiezan a manejar de manera distinta. Pues los que trabajamos bajo ese enfoque quisiéramos que todo el mundo lo hiciera.
Sí.
Sin embargo, pues somos muy respetuosos de quienes tienen otros enfoques y otras prácticas, pero el único llamado que hacemos es a que lo hagan de manera sostenible, haciendo un buen manejo con una buena asistencia y con una buena asesoría técnica, porque se requiere efectivamente la visión experta para saber en realidad si un cultivo requiere o no requiere la aplicación de un determinado insumo de síntesis química o, bueno, es que yo cuando empiezo a hablar de ese tema prefiero no meterme mucho porque en realidad ni lo conozco, pero adicionalmente digo, bueno, pero si yo lo puedo hacer de otra manera, ¿por qué el otro no? Pero es
Sí, sí,
respetable.
sí,
El
sí.
asunto es que hay que saberlo hacer para disminuir los impactos ambientales en todo sentido, incluso haciendo agroecología, también hay impactos.
Claro.
Es que cada vez que yo intervengo, genero un impacto. El asunto es cómo genero el menor impacto posible. ¿Para qué? Para que estos fenómenos, efectivamente, del niño y de la niña, pues no nos den tan duro y adicionalmente, pues podamos de alguna manera sentir que en vez de estar aportando a que sean cada vez más intensos, de alguna manera estamos sintiendo que estamos mitigando todo ese daño ambiental que se ha generado.
Sí, tú nos das esperanzas, Liliana, porque el problema hoy en día es el cambio climático, ¿no? Y este efecto de la niña y el niño, pues son recurrentes, pero el cambio climático es una cosa muy seria. Y sobre todo porque, según dicen, pues ya se disparó y no hay manera de devolverlo, ya, ya está. El tema aquí es de sobrevivencia y creo que tú nos has dado algunas luces de cómo sobrevivir en el campo y creo que esto debería ser una voz para todos los campesinos de América Latina y del mundo en general. En esta serie que hemos hecho, pues hemos recorrido buena parte de América Latina, hemos estado en África, hemos estado en Europa y en líneas generales todo el mundo tiene el mismo problema y es cambiar la mirada, dejar de pensarnos en las fábricas de alimentos, fábricas. ¿No? Ese sistema brutal que coge el campo como si fuera una maquinaria a eternidad, que no lo es. Y tenemos que cambiar la mirada. Creo que ustedes lo están haciendo y usted particularmente como mujer, con otras mujeres campesinas colombianas asociadas, pues están haciendo una labor interesante y es, bueno, primero contarle a la gente que sí es posible, segundo mostrarles que sí es real, que lo tengo ahí en mi campo, y tercero, ayudarse. Volver a ser esa comunidad de campesinos que buscan el beneficio, no solamente el que trabaja en el campo, sino el que recibe los alimentos del campo. Creo que es una labor muy bonita y es una esperanza en esta realidad que a veces nos preocupa tanto, como es el cambio climático.
Carlos, hay algo que quiero decir, porque sé que ya estamos a punto de cerrar y que siempre me voy a quedar en el corazón con una frase que me dijo mi primera maestra de la maestría justamente en innovación social y economía solidaria que hice. Y en el primer módulo, cuando estábamos hablando de innovación social, porque pues si era una maestría en innovación social, había que entender
Sí.
realmente qué era la innovación social. Me quedo o sea, con este mayor aprendizaje y es que, primero que todo, que las personas y las comunidades tenemos las soluciones a la mano. Innovación social justamente habla de cómo las comunidades y las personas que están viviendo el problema que quieren resolver o la situación problemática que se quiere resolver pueden encontrar las alternativas para justamente hallar salidas a eso que está sucediendo. Y lo segundo que nunca jamás se me va a olvidar es que ella me decía, tú solo puedes intervenir en tu metro cuadrado.
Sí.
No intentes cambiar el mundo, pero interviene y cambia tu metro cuadrado. Y yo me paraba. Me paré a mirar cuál era un metro cuadrado.
Es nada.
Es nada, pero tiene todo el sentido. El metro cuadrado de cada uno y de cada una de nosotras es distinto, sí. Tu metro cuadrado es enorme. Que tu metro cuadrado con esta serie de programas es llegar a muchos oídos de muchísimas personas. Mi metro cuadrado es cada vez que voy por los distintos lugares que debo recorrer, llevar este mensaje de protección ambiental. El metro cuadrado de alguien podrá ser su finca, su huerta, sus gallinas, su ganado, sus cerdos, sus peces. El metro cuadrado es donde en este momento nos corresponde estar y con lo que nos corresponde hacer. Debemos ser conscientes, efectivamente, ese cambio de mirada a que desde nuestro metro cuadrado hagamos lo que tenemos que hacer para efectivamente lograr adaptarnos y soñar con que en el futuro habremos hecho y habremos dejado algo mucho más positivo por nuestro planeta. Yo fui scout muchos años,
Siempre lista.
siempre lista y adicionalmente me enseñaron que uno tenía que dejar ese lugar mejor de lo que lo había encontrado.
Bueno, Liliana Jiménez, una comunicadora social con maestrías y toda la parafernalia académica que decidió dejar la ciudad para irse a vivir al campo y hacer camino en la ruralidad colombiana. Liliana, muchísimas gracias y ánimo. Nos toca seguir hacia adelante porque el cambio climático ya está aquí presente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.